Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Más de 300 litros de sangre al día hacen falta en la Comunidad Valenciana para atender las necesidades de todo tipo de transfusiones en intervenciones quirúrgicas o, por ejemplo, de diálisis. Así que hoy, desde el Ateneo Mercantil de Valencia, te invitamos a que vengas aquí mismo a donar sangre y a que te hagas donante para el resto, para siempre, porque gente como tú es la que hace falta. Por lo que más quieras, dona sangre. Ese es su lema y ese es el lema que queremos compartir contigo hoy desde el Ateneo Mercantil de Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este día especial, esta jornada que hacemos cada año en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, hoy nos encontramos en el Ateneo Mercantil, en el Salón Noble. Han cambiado la ubicación, la verdad es que este sitio está estupendo para este tipo de eventos. Tenemos por un lado pues la gente que hace uso habitual de este salón y en un lateral pues han puesto aquí unos biombos para tener un poco más de discreción y de intimidad, que los donantes estén tranquilos mientras los sanitarios los acompañan. Y bueno, pues van recogiendo esas unidades de sangre que esperemos que un año más batamos todos los récords, porque este gesto antes lo hacíamos esta jornada desde el estudio, desde COPE Valencia. Nos visitaban allí los miembros del Centro de Transfusión y desde hace ya un tiempo yo creo que es mejor hacerlo in situ. Conocemos mejor cómo es el proceso de donar sangre y sí, así también animamos a que vengan pues mucha gente que esté por aquí por el centro, nos está escuchando y quizás se anime a donar sangre en esos 10 minutos, 15 a lo sumo que van a tener que emplear. Me acompaña hoy aquí en este estudio improvisado en el Ateneo Mercantil de Valencia, Cristina Arbona, que es la directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte una vez más aquí en los micrófonos de COPE.
El placer, desde luego, es nuestro colaborar otro año más con la cadena COPE en la donación de sangre, que yo creo que es un acto absolutamente necesario para a difundir nuestro mensaje. Lo hacéis fenomenal.
Y es cierto una cosa, esto puede parecer una acción especial, que de hecho lo es para COPE Valencia, pero vosotros trabajáis a diario moviéndoos por toda la comunidad con diferentes unidades que recorren todos los rincones justamente para esto mismo. A veces no somos conscientes, ¿no? Pero es verdad que a poco que abramos un poco los ojos os podemos descubrir, ¿no? Por muchas zonas de diferentes puntos de la capital o de la comunidad, vaya.
Pues sí, recordemos que la sangre es necesaria en los hospitales todos los días y que nosotros necesitamos que todos los días acudan a donar sangre unos 650 donantes. Eso significa que la logística que desarrollamos desde el centro de transfusión es enorme. Disponemos de 20 unidades móviles, 3 vehículos grandes de donación y luego los puntos fijos para que nosotros nos acerquemos al donante en vez del donante se acerque a nosotros. Es una política mucho más fácil y facilitamos que el donante venga a hacer esa donación. Como he dicho, todos los días existen 20 sitios a lo largo y ancho de nuestra comunidad que reciben a nuestro personal y que se disponen, como estamos hoy aquí en el Ateneo, con las camillas, con las balanzas, las enfermeras, los conductores, los celadores, las auxiliares y, por supuesto, los donantes.
Sois un equipazo, la verdad, y mover todo esto no debe ser fácil, pero lo hacéis francamente bien. Cristina, es importante también que la gente entienda que hay que incorporar a nuevos donantes, ¿no? Ya hay, es verdad, una buena plantilla, digamos, entre comillas, ¿no? De gente que es habitual, pero los nuevos también es fundamental, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una base de donantes muy amplia, pero esa base de donantes muy amplia está basada en el histórico del centro de transfusión. Pero, o sea, podemos decir, tenemos inscritos alrededor de 700.000 donantes. Esos son muchos, pero efectivos no son tantos. Efectivos todos los años acuden a donar alrededor de 120-130.000 donantes, que dan entre una y cuatro veces que pueden donar los varones o una y tres veces que pueden donar las mujeres cuando hablamos de sangre. Si hablamos de otros componentes, es mucho más frecuente, mucho más posible hacer una donación más frecuente. ¿Eso qué significa? Pues que hay muchos donantes que son los que se llaman donantes habituales, que vienen todos los años de forma repetitiva. Hay otros donantes que dicen, uy, hoy voy a pasar por aquí, están donando y entran y donan, y a lo mejor hasta dentro de 2 o 3 años no vuelven a donar. Y lo que sí que tenemos es muchos donantes que a lo largo del año se van cayendo. No se van cayendo, se van cayendo porque dejan de formar parte del pool de donantes.
Por la edad, ¿no?
La edad. Tenemos que tener en cuenta que la edad ha cambiado. Antes decíamos, el donante tiene que tener entre 18 y 65 años. Ahora nunca decimos la edad superior.
Ah.
Porque el donante habitual, si sigue estando bien, puede ser donante de forma continua. Ahora lo hemos cifrado en 70 años, pero es que es posible que tengamos que alargarlo.
Si siempre fue donante, si siempre
claro,
ha estado sano
y
se conserva bien,
efectivamente,
sin ningún tipo de problema
efectivamente,
médico.
Puede seguir donando, sin más. Ahora no lo retiramos. Pero sí que hay donantes que se retiran por enfermedades. A medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos más problemas.
Claro.
Y, bueno, también los jóvenes pueden tener problemas. O sea, que
motivos de
rechazo o motivos por los que uno no puede donar, incluso por otro tipo de problemas.
Entonces, es
muy importante que nosotros siempre captemos donantes nuevos, porque si ese recambio no lo hacemos, la base de donantes se nos va a ir agotando. Y nosotros solamente podemos contactar con los donantes que han contactado previamente con nosotros. La única forma que tenemos, somos muy pesados, les mandamos mensajes, acude a donar, y lo repetimos. Pero si no, ellos no nos han dado el permiso para contactar, no podemos hacerlo.
Correcto.
Solo lo podemos hacer con eventos de este tipo,
a través
de las radios, a través de las universidades, los colegios.
Pues yo veo aquí alguna camilla libre, o sea, que la gente que nos esté escuchando, por favor, claro, sí, que vengan aquí al Ateneo Mercantil. Esto no puede estar mejor ubicado, en el centro de la ciudad, en el centro de Valencia, plaza del Ayuntamiento. Vengan para acá, es un momentito, un paso previo de inscripción muy sencillito con 4 preguntas básicas sobre salud, y luego ya sentarte allí, te ponen la agujita, que además no sé cómo lo hacen, pero pinchan fantásticamente bien y ni te enteras, y ya está. Se llena la bolsita y pizza, agüita para tu casa.
Pues sí, la verdad es que recordemos que el acto de la donación es un acto extraordinariamente sencillo, como muy bien has recordado tú. Lo más importante de todo es, sobre todo para el donante que no es habitual, el donante que no lo ha hecho nunca,
sí. Es
que venza su propio miedo.
Claro.
Y eso lo tenemos, lo debe de sentir la persona como un reto interno.
Le pasa a todo el mundo, que tiene un poquito de recelo, de repelús previo, pero luego es que no es nada. Francamente, yo insisto en esto, lo que es importante. Doctora Cristina Arbona, cuéntenos también, por favor, ¿para qué sirve esa sangre? Si somos conscientes de para qué se utiliza, igual nos animamos más a donar, ¿no?
Pues sí. La sangre, nosotros hacemos este trabajo porque es necesario hacer este trabajo. Somos los meros intermediarios entre un acto voluntario y altruista que hace el donante y una necesidad que tiene el paciente detrás. ¿Quién necesita esa sangre? Pues mirar, es muy sencillo. La sangre todavía no se puede fabricar y eso es uno de los motivos principales. De una bolsa de sangre que se dona en los 10 minutos que tú has dicho, se extraen 3 unidades que pueden servir para 2 pacientes seguros, que son una unidad de hematíes y una unidad de plaquetas, y el plasma, que también se puede enviar a transfundir, puede servir también para muchísimos pacientes, porque de ese plasma se manda a la industria farmacéutica para obtener una serie de medicamentos que creemos que se fabrican, pero no. Se obtienen de los donantes y que son fundamentales para la sanidad, como son la albúmina, que se administra en los hospitales, como son las inmunoglobulinas, que se administran en los hospitales, o ciertos factores de la coagulación, que no podemos todavía fabricar.
Claro.
O sea que es muy importante.
Y hablando de intervenciones o enfermedades, algunas comunes, por ejemplo, el tema de la diálisis, hace falta tener sangre para poderla llevar a cabo, ¿no?
Bueno,
una intervención quirúrgica.
En ocasiones los pacientes con insuficiencia renal pueden tener a lo largo de su enfermedad, pueden tener anemias crónicas que pueden llegar a necesitarlo. Sobre todo son pacientes con enfermedades tumorales que reciben quimioterapia o sin ella, que también es posible que la necesiten porque van haciendo anemias por el propio tratamiento o por la propia enfermedad, sobre todo las leucemias, los enfermos que se trasplantan, el trasplante detrás lleva una logística muy importante. Siempre decimos que España es el país que más trasplanta, y es verdad, pero porque también tenemos una logística detrás de un montón de donantes que soportan los trasplantes de esas personas.
Se lo he preguntado justamente porque yo creo que es fundamental entender ese recorrido de la sangre, para qué se utiliza y de cuánta gente en nuestro entorno se va a beneficiar de esa sangre. Pues para empezar, todos los trasplantados la van a necesitar, por tanto, pues piensa en tu papá, en tu mamá, en tu hermano, en tu hermana, en tus hijos, en tus sobrinos, ¿no?
Pues sí.
Y luego amigos que todos tenemos que pasan por procesos diferentes, médicos, y que requieren esa sangre también, ¿no?
A lo largo de nuestra vida estamos todos a riesgo de necesitar una transfusión, con lo cual pensemos que mientras estemos bien, intentemos por lo menos cambiar el chip y decir, si alguien me la da para mí, ¿por qué yo, que ahora estoy bien, no la voy a dar para otra persona?
¿Qué más hace falta para que la gente se anime hoy a donar sangre? Hoy y el resto de días. No hace falta más que escuchar la radio hoy, por ejemplo, entender este mensaje que nos trasada la doctora Cristina Arbona, y acercarse por aquí a donar sangre. Cristina Arbona, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer, como siempre, y es un gusto compartir con vosotros la pasión por vuestro trabajo y la nuestra por colaborar. Gracias.
Gracias a vosotros y sobre todo a los donantes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos aquí a Anabel Chulia, es la directora de enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, y está un poquito, bueno, pues como el resto de compañeras de todo el equipo enorme que trabaja en el Centro de Transfusión, bueno, viendo un poco la evolución de los donantes, del equipo de enfermería, y también animando al resto de gente que se acerca por aquí a que, bueno, pues que se informe. Igual hoy no donan, pero lo mismo, se hacen el ánimo mañana, ¿verdad? Y,
claro,
tenemos un donante más. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Es un placer que nos acompañes para que nos expliques tu parte, porque, bueno, además estrenas cargo desde hace poco tiempo, ¿no?
Sí, llevo poquito tiempo, la verdad. Teresa Tienza era nuestra directora de enfermería de muchos años, a la que tengo que agradecer, aprovecho ahora para hacerlo, agradecerle que haya puesto su confianza en mí para otorgarme el testigo de la dirección y también su saber en la donación y también en la gestión.
Es, supongo, que muy importante, ¿no?, este tipo de eventos para concienciar, bueno, a todo el mundo, a la gente que done, también al equipo que viene aquí hoy a trabajar, de la labor que llevan a cabo, ¿verdad?
Bueno, tenemos un equipo maravilloso que está trabajando hoy y aquí y en el centro también. Vamos a estar a lo largo de todo el día. Y efectivamente, los donantes, que son personas maravillosas, que vienen aquí a compartir algo con nosotros, con toda la sociedad, que no les sobra su bien preciado, la sangre, y que también comparten un poquito de su día a día, de su tiempo,
claro,
que tan estresados vamos, y ellos sacan tiempo para poder venir aquí y compartirlo con nosotros, pero se van siempre con una satisfacción, siempre se van con una sonrisa de oreja a oreja, si te fijas.
Lo digo, o sea, ya lo he dicho, creo que en más de una ocasión, es que la gente entra y sale con una sonrisa de primero
siempre.
Que han colaborado, también.
Mira, al principio siempre vienen
también
con una cosilla ahí en la tripilla, un gusanillo, pero luego se van tan satisfechos porque saben que han salvado 3 vidas, que se van con una sonrisa de verdad, de oreja a oreja. También es verdad, te tengo que decir, que nosotros aquí, el equipo de enfermería, de celadores, conductores, TECAES, todos acompañamos al donante en todo momento, siempre estamos con él, damos la mano si hace falta.
Lo sé, lo veo. Es verdad que me han dicho tus compañeras antes que es un gusto trabajar siendo sanitaria con gente sana.
Es
claro,
verdad,
aquí
claro.
La gente no viene malita, viene sana.
Fíjate que yo he trabajado en las dos partes de la sanidad, en los dos polos opuestos, porque yo he estado muchísimos años en críticos, en reanimación de la fe, 20 años.
Caray.
Aquí ahora llevo 9 años y he podido ver la necesidad de hematíes, de plasma, de plaquetas que hace falta, claro, son personas que están muy malitas, son pacientes que están críticos. Y ahora trabajando aquí aún valoro todavía más el esfuerzo que hacen los donantes por venir.
Claro.
A dar parte de su tiempo.
Si se pudiera mirar por una ventanita cómo se trabaja en ese tipo de hospitales tan grandes como la Fe, como por ejemplo, ¿no? Con críticos, entenderíamos críticos. Todos más la necesidad de dar, ¿no?
Entenderíamos un poquito más, sí, es verdad.
Hasta que nos toca de cerca no nos damos cuenta.
Eso es. Pero los donantes es que son así, son tan maravillosos que ellos aún no haber visto, no haber hecho falta en los hospitales, no han estado mal, o sea, ellos son personas sanas, aún así entienden la necesidad y vienen.
Claro que sí. Pues si te parece, vamos a animar a la gente, ¿no? A que vengan.
Hombre,
por aquí.
Claro, hoy les animamos a que por favor la COPE, que os agradecemos mucho que hayáis hecho posible la donación de hoy, los animamos a que todos vengan. Estamos en el centro de Valencia. Hace un día estupendo que por fin ha bajado un poquito el aire,
sí.
Y tenemos un sol maravilloso para luego poder tomar una Coca-Cola.
Y no hace falta nada.
Nada, es estar
ayunas,
sano,
nada,
mayor de 18 años.
Bien,
efectivamente, haber almorzado, no hay que estar en ayunas y venir a pasar un ratito con nosotros.
Sí que sí.
Con media horita lo tenemos.
Muchísimas gracias. Enhorabuena también por vuestra labor.
Muchas
y ojalá
gracias.
Hoy perdamos récords.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Viajes La Reina te lleva a Armenia y Georgia. Guía acompañante durante todo el viaje. Salida desde Valencia, con vuelo directo. Hotel 4 estrellas superior. Pensión completa. Todas las excursiones y seguro de viaje ampliado. Infórmate en Viajes La Reina. 639-002-002.
¿Aún no has descubierto la experiencia de disfrutar del baloncesto en un recinto único en Europa? Los partidos de Valencia Basket ya han aterrizado en el Roche Arena. Compra tus entradas en valenciabasket.com y únete a la familia taronja. Iniciem una era histórica. Te esperem.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia, calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Cortés. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Queremos agradecer también, como es lógico, pues al Ateneo Mercantil de Valencia, que ha cedido su Salón Noble para esta acción de donación de sangre especial con el Centro de Transfusión y con COPE Valencia. La verdad es que aquí siempre que venimos al Ateneo estamos como en casa. Cada vez que venimos de visita, bueno, pues es un gusto enorme encontrarnos con amigos, como es el caso de Vicente Bosch. Es el bibliotecario y el miembro de la Comisión de Cultura del Ateneo. Y le quiero preguntar de primeras, bueno, ¿qué supone también para vosotros poder participar de esa manera tan especial?
Para nosotros
jornada?
Es una inmensa satisfacción. Estamos contentísimos de que todos los años penséis en nosotros. Y como no podía ser de otra manera, el Ateneo siempre al lado de la sociedad civil valenciana.
Muy bien. Bueno, este es un edificio y una sociedad, la verdad es que muy activa, ¿no? Siempre que hay oportunidad,
sí.
Ahí está el Ateneo para ofrecer sus espacios y a su gente.
Efectivamente, el Ateneo Mercantil de Valencia es una sociedad que se fundó en el año 1879 por los empleados del comercio para defenderse de los jefes, y la verdad es que desde entonces se ha dedicado siempre a ayudar a la ciudadanía valenciana en todos los logros que se han podido conseguir para Valencia, como por ejemplo... Sirva como ejemplo que en 1909 se hizo la exposición regional que se trajo Modernismo Valencia, y para ello don Tomás Trenor encargó una música y una letra que con el tiempo, posteriormente en 1925, ha sido reconocida por la Generalitat y los tres ayuntamientos como el himno de la Comunidad Valenciana.
Cierto, esa iniciativa partió de aquí, del propio
Ateneo. Sí, sí,
el
Ateneo fue el que hizo la exposición regional de 1909.
Y actualmente, ¿a qué se dedica el Ateneo? Porque es verdad
muy
que,
bien, muy
que
bien.
Aquí vemos
muy buena pregunta.
Una cartelera de actividades,
sí.
Muy amplia.
Muy buena pregunta, y yo la verdad es que lo primero, cuando me habéis dicho que queríais que participase, lo primero que iba a invitar a toda la sociedad valenciana que... del Ateneo Mercantil de Valencia. Nosotros somos una empresa privada, tenemos 3.100 socios, pero estamos abiertos al público de Valencia, a la ciudadanía de Valencia, a la sociedad civil de Valencia, y prueba de ello es que todos los días hacemos conferencias en el Ateneo, y el domingo por la mañana hacemos siempre música, de concierto de música, en el Teatro del Ateneo, que tiene una capacidad para 500 personas.
No, un pedazo teatro, ¿eh?
500 personas. Y todas las conferencias que estoy encargado de llevarlas a término yo, como la música, son de acceso libre para toda la sociedad civil valenciana. Puede venir todo el mundo.
Fíjate, o sea que es gratis, absolutamente.
Gratis.
Un concierto
de usted
que vienen a presentar una banda, una orquesta, tal.
Todos los domingos por la mañana a las 11:30 tenemos música totalmente gratuita. Y todos los días hacemos conferencias, que las hacemos en presencial para la gente de Valencia, a la vez las hacemos por online para todo el mundo. Y después esas conferencias las colgamos en el canal de YouTube del Ateneo Mercantil de Valencia, que las puede ver cualquier persona en cualquier momento.
¿Sí?
Y la verdad es que gracias a los ponentes que traemos, que son los mejores de España, tenemos conferencias que tienen la módica cifra de 2,5 millones de visualizaciones.
¿En serio?
2,5 millones.
O sea que el Ateneo es influencer.
Yo creo que estamos al nivel de las mejores empresas de España en cuanto a actividades culturales. Pero también el Ateneo se dedica al tema del ocio, ¿eh?
Claro.
Aquí vienen muchos, pero eso sí que es ya para los socios del Ateneo. Y tenemos también una tertulia taurina, que es la más importante y más antigua que a lo mejor hay en España.
Bueno, yo aquí sí que me he enterado en alguna ocasión de que hay tertulias literarias, tertulias musicales...
Tenemos de todo.
Tertulias...
Cursos de todo.
Temas de política, presentaciones de libros...
De libros, sí, de sí. Todo.
Y gente de mucho nivel, ¿no?
Todos los días tenemos dos o tres actividades, todos los días.
¿Está abierto a que la gente se pueda seguir apuntando para ser socia?
También. Todo el mundo se puede apuntar para ser socio. Tiene que pagar una cuota de entrada. Tiene que llevar dos avales de dos socios que ya estén. Y después pagar una cantidad que yo considero módica, 26 euros al mes. Yo siempre digo que solamente por el hecho de tener una casa en la plaza del Ayuntamiento de Valencia o por venir a leer la prensa, pues ya te sale muy módico.
Por ese precio, entre ir al Ateneo e ir al gimnasio, seguro que la gente opta por lo primero.
Sí, porque el Ateneo sirve también como gimnasia, porque si hay que venir y volver, también sirve como gimnasia, por lo menos caminar.
Es verdad. Vicente, es verdad que también que en los últimos días, en el tema que usted hablaba del ocio, hemos tenido una noticia no muy positiva con respecto al ático, que es esta zona también emblemática del Ateneo, tan querida por tanta gente que lo disfruta.
Sí, porque la verdad es que es una zona de mucho éxito, muchísima gente la está disfrutando. Es una pena que se tuviese que dejar de poder disfrutar, y estoy convencido de que seremos capaces, poniendo todos un poco de nuestra parte, por un lado y por otro,
¿sí?,
de conseguir que el Ateneo y Valencia no se quede sin el ático.
No es un tema de licencias, ¿no?
Es un tema de que se tienen que poner de acuerdo y ponerlo a la legalidad que corresponda.
Bueno,
pero estoy seguro de que se llegará a un acuerdo.
Ojalá se resuelva. Queremos seguir viniendo al Ateneo a disfrutar de actos como el de hoy, para donar sangre o en general a compartir con sus socios, que siempre nos acogen con las manos abiertas, pues cualquier tipo de actividad de las que nos acaba de explicar don Vicente Bosch que llevan a cabo. Don Vicente, muchísimas gracias. Siempre es un gusto reencontrarnos y un placer.
Las gracias las doy yo a ustedes por haber decidido venir al Ateneo, y lo que sí que quiero, y no quiero dejarme de decir, es pedir encarecidamente a toda la sociedad civil valenciana que se acerque, porque un poco para ellos es mucho para los que lo necesitan.
Sin duda.
Que piensen que si lo hacen, a lo mejor incluso ellos, pero si no son ellos, algunos familiares o amigos, a lo mejor lo necesitan. Y si lo necesitan, lo necesitarán mucho y muy urgentemente. Por lo tanto, pido a todo el mundo que busque un ratito y que se pase por el Ateneo Mercantil a hacer ese pequeño favor que es tan grande para los que lo necesitan.
Efectivamente, donar sangre. Vicente Bosch, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Hasta siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues uniéndose también a esta campaña que desde aquí intentamos fomentar desde COPE Valencia, tenemos a los colegios diocesanos, que además han puesto un título muy especial a su participación con una campaña llamada San Valentí Diocesá. Ojo, que juega ahí con las palabras Sant y Sank, Sank Valentí, diocesa, para que también a través de estos colegios pues la gente entienda la necesidad, ¿no?, de donar sangre, si no los niños que son todavía pequeños, y al menos pues sus papás y familiares que se apunten a ese tipo de iniciativas, de donar sangre hoy, ojo, y el resto del año. Hoy nos acompaña aquí también en el programa, desde la Fundación de Colegios Diocesanos, Miguel Ángel Coello, que es su gerente, para que nos cuente un poco también cómo nace esta iniciativa, cómo se organiza, ¿no?, y cómo participan los críos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Un placer. Explícanos, porque entiendo que es importante, ¿no?, que desde pequeños los chavales sepan la necesidad, ¿no?, de esta donación, ¿no?, y la importancia que tiene.
Sí, esta campaña, que este año cumplimos la quinta edición, evidentemente tiene un objetivo de colaboración con lo que es la recogida de sangre, ¿no?, y la tan necesaria para la sociedad, pero es verdad que hay una parte importantísima, que es que los alumnos, que lo característico es que ellos no son donantes, claro, que puedan participar activamente en la donación, en la preparación de la donación, ¿no? Hacen campañas preparatorias, hacen materiales, atienden al donante. Hay una sensibilidad especial para estos alumnos, que yo me atrevo a decir que cuando cumplan 18 años uno es su mayor, ¿no?, deseo. Aparte de tener un coche y un carnet, seguramente quieran ser donantes, y esto es lo más importante.
Es verdad que antes nos explicaba también Cristina Arbona que, bueno, en cualquier rincón que tenga, bueno, unas ciertas condiciones, es propicio, ¿no?, para poder donar sangre. Ahora estamos en el Ateneo, a veces es un furgón enorme en una calle de Valencia, o es un colegio, ¿no?
Exactamente, sí, los colegios habilitan un espacio. Lo más bonito, yo creo, que es que lo hacemos cercano a las familias. Evidentemente, uno de los grandes del colectivo donante son las familias, y venir al colegio es venir a casa. Entonces, yo creo que es ponérselo en casa, ¿no? Es como si al final la donación te la hacen en tu casa, que es tu colegio, sí. Y es una forma también de que vean el colegio en una forma distinta, ¿no? A veces el colegio parece rígido, disciplina, organización, y cuando en el colegio se ve donación, cuando se ve vida, cuando se ve alegría, cuando se ve, bueno, pues el color que significa la sangre, ¿no?, y la esperanza, pues creo que es una forma también de dignificar y de presentar el colegio con un espíritu nuevo, que las familias lo acogen con mucha alegría cuando van a ello.
Estamos, ya decías antes, en la quinta edición. ¿Cómo fue la primera? ¿Cómo nació esto?
Bueno, esto lo llamamos proyectos de aprendizaje y servicio, porque al final, evidentemente, hay un aprendizaje. Los alumnos trabajan sobre la sangre, los grupos sanguíneos, cómo se produce la sangre, pero hay un servicio. Es algo que se presta hacia la sociedad, hacia las personas fuera del ámbito del colegio, ¿no? O sea, es, digamos, salir a la sociedad para hacer presente lo que el colegio es. Tenemos unos colegios en la zona de Alcoy que tradicionalmente ya llevaban esto, y han sido los pioneros, los promotores, y los que nos han llevado un poco la bandera de cómo hacer estos proyectos de aprendizaje y servicio. Ellos llevaban proyectos de sangre, y nosotros hemos consolidado en todos los colegios este, y lo bueno es que estamos arrancando también con otros proyectos relacionados con el deporte y personas con discapacidad, o los niños pequeños, en un proyecto que llamamos Sonrisas, que van a visitar a los ancianos y generan pues esa sonrisa. Es decir, que al final esta metodología de aprendizaje y servicio surgió de estos colegios que habían sido pioneros y que dijeron que esto nos va a diferenciar, porque son elementos que distinguen. Yo creo que es un valor muy identitario de nuestros colegios, que son colegios de la Iglesia Católica, y por tanto el salir a la sociedad y el dar lo que las personas tienen hacia otras personas, yo creo que los alumnos eso no sé si se olvidarán de los ríos, se olvidarán de las ecuaciones, seguramente de algunas cosas sí, pero de que yo colaboré en un proyecto hacia las personas y vi cómo sonreían personas, o sin verlas, como pueden ser los, en este caso, las personas que van a recibir la donación de sangre, es algo que marca. Y por tanto, ya digo, hemos sido herederos de unos colegios nuestros que fueron pioneros, y ahora los colegios se han sumado y ya nos copian también de otros colegios de las comunidades autónomas, que sin han duda. Visto, nos han pedido, evidentemente, todo el material, todas las iniciativas, todo lo que tenemos se lo ofrecemos, porque contra más seamos, más grande será este proyecto.
Queremos que los hijos saquen un 10 en matemáticas o en lengua, ¿verdad? Pero si lo sacan en valores humanos, yo creo que ya tenemos mucho ganado, ¿no?
Así es, porque no podemos asegurar el 10 en matemáticas, ¿no? Y luego también es verdad, ¿no? Como la sangre, al final dices, pues mira, es que lo que tenemos gratis, gratis lo tenemos que dar, ¿no? Y ese es el ejemplo más claro de, muchas veces hablamos en los colegios de educar en valores, y nos quedamos un poco en las generalidades, ¿no? Pero cuando aterrizamos esto en la gratitud, en la gratuidad, en la donación, en el que todos somos iguales, porque independientemente de las diferencias que podamos tener, todos tenemos tenemos sangre, independientemente de los grupos sanguíneos, pero la sangre no nos diferencia, ¿no? La sangre nos hace iguales. Y esto también es un mensaje que damos muy claro en una sociedad en la que hoy en día cada vez más parece que trabajamos en clases, ¿no?
Efectivamente. Y cuando te hace falta, no preguntas de quién es, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Ni qué pensaba, ni qué creía, efectivamente. Es. Simplemente que ha sido generoso y te la ha querido regalar como así es. Pues ya para ir concluyendo, te quiero preguntar también, bueno, pues cómo puede la gente donar a través de vosotros, ¿no? Porque igual tenemos a familiares o padres o madres o amigos que digan, che, pues yo me acerco al colegio.
Pues. Es verdad que desde los colegios estamos saliendo a los barrios porque, bueno, los chavales, una de las cuestiones que hacen para promocionar es, pues me acerco a los establecimientos, me acerco a los lugares, pongo el cartel, les invito, les digan que... Entonces, cualquier oyente que en este momento sepa que en los colegios diocesanos de Valencia durante esta semana, estamos ya a mitad de campaña y queda algunos días de la semana siguiente, pues simplemente hay una página web, además, que es San Valentín, y nada, poniéndose, o sea, metiéndose, van a tener los datos de los colegios donantes y acercarse. Creo que siempre a todos nos cuesta salir de clase, de salir de casa. En la página web sanvalentí.es, ahí pueden acceder, y a todos nos cuesta, ¿eh? Uno puede decir, uy, madre mía, con el aire que hace, detrás del aire hay una persona necesitada, tres personas que de tu donación y de tu gesto van a poder recibir vida, con lo cual ni aire ni lluvia, lo ni que nada. Tenemos que hacer es salir de casa, acercarnos y en este año ser generosos.
San Valentí, San de sangre, sanvalentí.es. Esta es la página web que mencionaba hace un momento, sí. Miguel Ángel, para invitarnos a donar. La última que te hago, ¿cómo responden los críos cuando ven todo ese trajín que sois capaces de organizar en su colegio, ¿no? Y se sienten parte implicada.
Pues mira, te puedo contar mi experiencia personal, porque yo cada año me gusta, bueno, cada año voy a donar a uno de nuestros colegios, y con la educación, con la generosidad que te reciben los chavales, que han preparado materiales, que han preparado bueno, pues la cartelería, que te reciben, que te acogen, o sea, ese día ves a chavales en los cuales crees en una sociedad mejor. Qué chavales bonito. Que van a construir una sociedad mejor. A lo mejor ese día la han liado en el colegio, le han puesto cualquier tipo de medida, pero en ese momento están a la altura, y la verdad es que, o sea, es una experiencia muy bonita de ver cómo los que no son donantes te acogen, te invitan y te agradecen al donante.
Qué maravilla.
Vale la pena.
Miguel Ángel Coello, gerente de la Fundación de Colegios Diocesanos de Valencia, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer y felicidades.
A vosotros, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en la antigua carretera Barcelona, kilómetro 5 Meliana, y demás tiendas El Visillo.
¿Te imaginas navegar entre los fiordos noruegos? Este mayo vive una experiencia única con salida desde Valencia. Crucero de 8 días y 7 noches a bordo del MSC Uribia. Camarote con balcón, todo incluido. Noruega te espera con MSC Cruceros y Viajes La Reina. Más información en el 639-002-002.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este viernes 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio y lo vamos a hacer desde un lugar muy especial, el Palau de la Generalitat Valenciana. Porque si el sábado es el Día de los Enamorados, nosotros en COPE Valencia nos adelantamos para celebrar nuestro gran amor, la radio. Así que, mediodía de COPE más Valencia, como digo, desde el Palau de la Generalitat, en un programa en directo, con invitados y con toda la pasión. Este viernes, enamórate con nosotros de la radio.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En este día de donaciones de sangre en el Ateneo Mercantil de Valencia, en este salón noble, la verdad es que es muy curioso, estamos aquí, por un lado, haciendo el programa de radio, por otro lado, una mesita, una persona que le toma la atención, por otro lado, aquí las camillas, con unos paravanes para que haya cierta discreción, pues que puedan donar sangre tranquilamente, y a la vez tenemos, como cada jueves, la sección dedicada al turismo y a la gastronomía, Gastrocope, Turiscope, siempre con mi compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí también, bueno, bueno, a luego donaremos también sangre para ser solidarios.
Claro, como tiene que
ser. Yo soy donante de sangre, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues sí, lo haremos, claro que sí, donaremos sangre, que para eso estamos hoy. Hay que donar siempre que se pueda, siempre que haya oportunidad. Hace falta para cantidad de cosas y cantidad de a menudo. Así que es importante que desde aquí animemos a la gente a que se acerque al Ateneo Mercantil todo el día de hoy a donar sangre. Pero ahora vamos a lo que vamos, que es, en primer lugar, no sé si tenemos noticias que destacar en el mundo de la gastronomía, como siempre, y a continuación hablaremos de dos temas importantes.
Bueno, esta semana tuvimos el concurso de Meliana, de arroz de Fechebou, que hay que reconocer que es un concurso bastante complicado, porque es un arroz muy fuerte, ten en cuenta que se hace con casquería, y de verdad que el pueblo se involucró bastante, ganó el asador Alfábega, y hay que felicitar tanto al ayuntamiento como a los participantes, porque de verdad, el día era muy complicado, porque salió muy ventoso, con mucho viento, y no tuvieron fácil hacer el plato, porque si toda la paella, como las haces con gas, pues el fuego varía bastante, ¿no? Luego también hay que decir que se hizo el concurso de dulce con el cacao del Collaret, que no sé si recordarás que el año pasado Gastrocope, los premios COPE, valoramos y dimos un premio al cacao del Collaret por recuperar un producto ancestral valenciano. ¿Cierto? Bueno, pues ganó la pastelería Cuatro Cantons de Meliana.
Pues enhorabuena a los dos, que se le han trabajado muy bien, que se merecen este premio y todos los reconocimientos. Y ahora vamos a por lo que vamos. Vamos un poquito a meternos en materia. Venga. Y es que estamos viendo últimamente que hay, bueno, pues un elemento que se está repitiendo, afortunadamente, en muchos eventos. Y es que cuando hay un catering, últimamente no falta un buen cortador de jamón que hace dos tareas. Una, pues dar jamón de calidad a los invitados de cualquier evento. Y segundo, un espectáculo en sí mismo, porque es que esto de ver cómo se corta el jamón cuando se hace con maestría, Pedro, es también todo un espectáculo.
Además, está muy valorado en el mundo de la hostelería que un buen cortador de jamón saque un 55-60% de una pieza, porque la rentabilidad de un cortador de jamón en un evento es fundamental.
Ah, sin desperdicio, ¿no?
Claro. Ten en cuenta que un jamón de 7 kilos y algo, puede, si no está bien cortado, pierdes la mitad del jamón. Muy y entonces, claro, la rentabilidad baja.
Quien seguro que no lo pierde es Paco Peña, que está al teléfono, es un cortador de jamón de primer nivel. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
A ti se te conoce muy bien porque justamente, como decía yo al principio, en los eventos, aparte de dar de comer jamón de calidad, bueno, pues también lo muestras, ¿no? Cómo se debe cortar, incluso hasta la gente aprende, ¿no? De verte cómo lo haces tú, ¿no?
Sí, la gente, pues, le gusta ver que la técnica, además, hay una palabra que no, que siempre te lo dicen, cortar el jamón es un arte. Yo lo que me corta, el que yo cuando me lo compro para Navidad, yo eso que estás haciendo tú, a mí no se me queda igual. Y luego muy importante, muy muy importante es sacar la rentabilidad del producto. Muy importante, lo que es importantísimo, sí. Porque hay ciertas zonas, ciertas partes de jamón que tienen una técnica y tienes que saber llegar a ellas para sacar la rentabilidad. Si hablamos de un restaurante, hablamos de un jamón ibérico, pues tienes que sacar la rentabilidad para que luego el propietario tenga el beneficio correspondiente. Si hablamos de un catering, pues te puedo asegurar que en un evento tienes que ir con un cuidado extremo y saber controlar tú mucho la situación, paciencia. Además, que te recuerdo que eso es una cosa que la viví contigo en persona, paciencia. Sí. Tener paciencia, que llegará.
Paco, tú que has sido, yo he estado contigo en muchos concursos de corte de jamón. Hay que decir a la gente que una de las actividades que hace un corte de jamón o un cortador de jamón durante un concurso es que los platos hagan platos de 100 gramos. Porque tú...
Correcto.
En un acto, en un evento, una boda, una comunión, en un evento del índole del que sea, tú tienes que ir calculando los platos de 100 gramos para que no salgan platos de 200, de 150, de 170, o sea, que uno de los de las actividades más valoradas es son 100 gramos.
Hay que intentar calcularlo. Hay una técnica que es más o menos calcular ya la viruta, ¿vale? Ajá. Entre 22 y 24... fino siempre, que salga fino. Es cierto que todos los jamones no se pueden trabajar igual, pues por la curación,
la calidad del jamón.
Por la parte Mardura está encostrado. En fin, hay que saberlo trabajar. Y luego yo cuando veo los comensales siempre pregunto cuánta cantidad son de comensales, porque igual saco un plato de 100 o saco plato de 80.
Claro.
Pero saco plato de 80 y sigue el plato estando, se ve lleno, que no se sí. vea el fondo.
Sí, 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 sí.
Pero lo ideal es sacar 100. Y lo que y una de las cosas que efectivamente, como ha dicho Pedro, que se valora es que tú en un concurso aciertes cuantos más platos de 100.
Mejor, efectivamente. Oye, Paco, ¿y cómo se nota la diferencia del sabor en el corte del jamón cuando se corta a máquina o se corta a cuchillo?
Mira, cuando lo cortas a máquina, la máquina al principio, pues bueno, no, pero cuando ya llevas un rato cortando la máquina, tiene un motor, lógicamente, ese motor sí. Desprende un calor.
Claro.
De hecho, hay veces que si estás mucho rato cortando, tienes que parar un poquito porque incluso está...
Para que respire la máquina, sí.
Exacto. De la otra forma, tú estás haciendo el movimiento tuyo manual, no estás calentando el producto. Porque ya. Esa rotación, hace ese motor que tiene la máquina calienta un poco el producto. ¿Y eso qué hace? Pues lo que hace es que trastoca...
La grasa.
Los aromas, claro. Bastante el sabor, la grasa.
Uh-huh.
Y bueno, es muy fácil comprobarlo. Hacer una cata de jamón es muy fácil. Es meterte en la boca un poquito, se puede hacer para compararlo con la máquina y con el corte a cuchillo. Pero metes en la boca por la parte de la grasa. Sin llegar a masticarlo.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Se te deshaga un pelín. Luego ya te lo metes toda la viruta en la boca. Le das un poquito de vueltas en el paladar, que se coja, se atempere esa viruta a tu cuerpo, a la temperatura de tu
sí,
cuerpo.
Sí, 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 como si fueras un catador de vino, igual, pero con el jamón, no entiendo.
Sí, y no tiene el mismo sabor a máquina que cortado a cuchillo.
Efectivamente. Bueno, tenemos afortunadamente gente como tú, como Paco Peña, cortador de jamón de altísimo nivel. Yo sé que estás muy requerido en cantidad de eventos, que sabes muy bien lo que llevas entre manos, que lo haces además con mucho mimo y con mucho cariño. Y también eso se nota cuando uno se pone manos a la obra con un buen cuchillo y con un buen jamón. Paco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estos minutos que me habéis dejado.
Gracias, Paco. Vamos con más asuntos, porque también vale, en este programa es Gastrocope y Turiscope, y hay un evento turístico de primer nivel que se va a celebrar desde hoy mismo también en Villar del Arzobispo. ¿Imagináis lo que es? Pues es que tenemos en Villar del Arzobispo, aquí en la Serranía, a puntito de comenzar ya los carnavales. Un carnaval ya histórico, de muchísimos años, de mucha tradición, que congrega a muchísima gente participando del pueblo y también de toda la comarca. Tengo el teléfono a José Miguel Aparicio, que es un miembro de la comisión, para que nos cuente cómo se organiza todo este tinglao, vamos a decirlo así, esta enorme fiesta para que la gente la disfrute. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Carles.
Estamos un placer. Oye, la verdad es que es un elemento turístico también de primer nivel para Villar, su propia fiesta, ¿no? Su carnaval.
Pues sí, la verdad es que nunca a lo largo del año se congrega tanta gente como el fin de semana de carnaval.
Uh-huh. ¿Y qué supone para Villar este carnaval? ¿Por qué tiene tanta fuerza con el paso de los años?
Pues tiene tanta fuerza, primero porque fue uno de los primeros carnavales que se recuperaron después de la dictadura. Entonces, claro, como que cogimos la delantera a mucha gente y ya tomó fama. Y luego, pues porque ya se siente como un patrimonio. Ya los villarencos nacen metidos ya en el carnaval, los de las nuevas generaciones, desde muy pequeños en la guardería ya se disfrazan, claro. En el colegio, entonces ya todo el mundo lo siente como propio.
Muy bien. Oye, y como particularidad, ¿en qué se diferencia el carnaval de Villar de otros que podemos conocer por el resto de la comunidad valenciana?
Bueno, pues realmente es que hemos mirado a los carnavales más importantes, y así pues como el carnaval de Vinaroz, que es muy importante, trabaja más el disfraz y lo podríamos asimilar a los carnavales canarios, pues el nuestro tiene también su parte de disfraz, pero tiene también su parte cantada. Nosotros tenemos nuestras murgas,
¿sí?
Donde pues critican las cosas del pueblo o de más allá. Y luego pues hay otros carnavales pues que tienen otra vertiente diferente, más tirando hacia las verbenas y eso, pero bueno, realmente todos nos hemos construido entre todos un poco, porque no tenemos tampoco tradiciones ancestrales. Nosotros tenemos algunas cosas recuperadas de principios del siglo XX, pero también se ha ido construyendo mirando a los demás.
Uh-huh. ¿Arranca hoy mismo, hoy jueves, día 12?
Sí, arranca esta tarde, bueno, en pocas horas, a las 2:30 con el desfile del colegio.
Muy bien. Y luego ya en los días grandes, digamos que es el fin de semana, ¿verdad? ¿Cuál es el acto más representativo que la gente de fuera no se puede perder?
Hombre, la gente de fuera, lo más importante es el desfile del carnaval, que comienza a las 5 de la tarde del sábado. Y luego hay una sucesión de actos que no paran, porque va el correfoc, luego la quema del chinchoso y luego el entierro de la morca, que es el acto más curioso de nuestro carnaval, porque nosotros hacemos, pues eso, una morcilla gigante de 3 metros. Se decidió aquí hace muchos años, en vez de enterrar una sardina, como se enterra en muchos sitios, pues aquí enterrar la morcilla. Y es el acto más llamativo, en el que la gente de fuera pues puede ver cosas diferentes. La verdad es que es muy curioso.
Solamente es esa diferencia, ¿no? Que en vez de sardina es morcilla, pero todo lo demás el significado es el mismo, ¿no?
Sí, el significado es el mismo, es el entierro de la carne y el comienzo de la cuaresma.
Muy bien. Oye, y ya para concluir, yo creo que me hables del chinchoso, ese elemento único de Villar que representa.
El chinchoso pues es la persona que consideramos que ha hecho más cosas negativas a lo largo del año. Todos los años hay muchos candidatos, desgraciadamente siempre hay muchos candidatos, y se vota y se elige, y nada, cada año va cambiando.
¿Y este año ya se sabe quién es?
Sí que se sabe.
¿Y se puede decir?
Se puede decir que este año es Carlos Mazón.
Carlos Mazón, bueno. Sí. Muy bien, nada, simplemente darte la enhorabuena por el trabajo que realizáis desde Villar del Arzobispo. Es verdad que cada año, yo sé que cambia la comisión encargada, lo cual también es una característica particular, ¿verdad? Que cada año sois nuevos.
Sí, los
que
durante la primera época con la faena eran los mismos y ahora pues vamos rodando cada año. Hay quien repite más de una vez, pero bueno, se va rodando y se implica a todo el pueblo.
Es que lleva trabajo, pues,
intentando pues que se implique todavía más.
Muy bien.
La asociación y para adelante.
Pues nada, lo dicho, que enhorabuena por la labor realizada, José Miguel, a seguir trabajando así de bien por el pueblo, por Villar y por un carnaval que tiene que mantener una tradición ya ancestral y compartirla además con toda la gente que seguro que os va a visitar para disfrutar de este magnífico fin de semana. Gracias.
Gracias y gracias a la COPE por interesarse también por nuestro carnaval.
Un abrazo, gracias Miguel. Pues nada, Pedro, mira, jamoncito de calidad, bien cortadito, y el carnaval de Vinaroz, aunque ahí la carne, en teoría, no se puede consumir hasta que lo permite la tradición, en cualquier caso, son dos planes estupendos.
Hay que decirle a los oyentes que aquí cuando se viene a donar sangre, uno de los premios por donar es un bocata jamón para que te vayas reconstituyendo, que es muy importante.
Ahora lo han cambiado por pizzas, aunque algunas llevan jamón.
Pizza, bueno, también llevan jamón. Y luego, bueno, recordar a los oyentes que el próximo lunes comienza la ruta Petroni, Spritz, por el barrio de Ruzafa y por el Ensanche.
¿Cómo es eso? El
Petroni Spritz.
¿Es una ruta?
Es una ruta que ahí iremos entrevistando a los locales que intervengan, y es una bebida muy refrescante, ya que ahora la falla se apetece mucho.
Muy bien, pues mira, también una buena propuesta para los amantes de este tipo de licores especiales. Pedro, gracias. Seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O
sea que... Al final, la dirección deportiva, tenga el nombre que tenga, tiene los límites económicos que establezca Singapur.
Si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, yo salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes. A partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Eres joven, tienes ambición y quieres ser dueña de tu tiempo y de tu éxito. En Remax Oro ya te estamos buscando para ser agente inmobiliaria asociada. Te damos formación, tecnología y el impulso de una marca líder mundial. Remax Oro ya, el límite lo pones tú. Visítanos en remaxoroya.es o en calle Pintor Ferrer Calatayud 1.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
COPE Valencia.
Estar informado.
Desde el Ateneo Mercantil de Valencia, hoy COPE Valencia te invita a que vengas aquí a donar sangre, porque hace falta mucha. Puede ser para ti en un futuro, para tus familiares, para tus amigos o para la gente que más quieres. Saludos de Carles Villeta. Te invito a conocer lo fácil que es donar sangre y lo útil que puede ser para ti en un futuro. Bueno, tenemos aquí a Carmen López, que es médico, y está también aquí recibiendo a los donantes, explicándoles un poco el proceso a los que son novatos. Hay algunos que son ya más veteranos, y te quiero preguntar, bueno, ¿cómo llega la gente por primera vez aquí a donar? ¿Qué idea tienen preconcebida? ¿Vienen con ánimo, con dudas? No sé.
A ver, la gente cuando viene a donar la primera vez, normalmente es porque antes han tenido un familiar afectado, un amigo que es donante, o familia directa que suele donar, y suelen venir muy convencidos. Otra cosa es cuando vamos a las universidades, que cogemos a la gente jovencita, que tiene 18, 19 años, que ven la donación y van también un poco con curiosidad, pero con bastante miedo.
Claro.
Pero también con bastante buena respuesta, la verdad.
¿Sabes qué me llama la atención positivamente? La cara de después. ¿Salen todos muy contentos?
Sí, sí, sí. Aquí la verdad es que da mucha satisfacción donar. Y de hecho hay gente que le da muchísimo miedo en las agujas, en los análisis, se marea en los análisis y aquí viene a donar y sale perfecta. Pero porque vienen convencidos y están muy contentos de donar. Entonces eso es como que les evita el mareo. Aparte que tienen que desayunar antes y tienen que comer, contrario a los análisis, que eso es importante, que hayan comido. Y entonces también físicamente están más preparados.
Aquí, por ejemplo, tú ya vienes almorzado de casa, vienes aquí tranquilamente, donas tu sangre y se ha acabado, ¿no?
Sí, sí, el proceso es muy sencillo. Si no has donado nunca, sí que tienes que traer un documento en vigor oficial, o sea, el DNI, el carnet de conducir. Tienes que haber comido algo, sobre todo venir bien hidratado y encontrándote bien. Y el registro es rápido, serán unos 5 minutos, luego rellenar un cuestionario de salud. Toma una pequeña entrevista médica y un pequeño examen médico con toma de tensión y la valoración de la hemoglobina. Y se valora que no haya ninguna causa de no poder donar por riesgo infeccioso o por un motivo de salud, o que ese día no se esté en condiciones por alguna circunstancia. Y si está todo bien, pues a donar. La donación son 10 minutos, más 5 minutos de después de reposo para hidratar bien y asegurarnos que te encuentras bien, y el resto del día plan tranquilo. Nada de actividad física en 24 horas, seguir hidratando el resto del día, y lo que no se recomienda son actividades que supongan riesgo o coger vehículos de transporte público o vehículos pesados. Plan tranquilo.
Que de normal no ocurre nada, porque yo he donado y no noté ni una pizquita, pero pues acaso no, entiendo que hay que ser un poco precavido, ¿no?
Claro, claro, son cosas de lógica. A ver, si después, por ejemplo, es la primera vez que donas, siempre queremos que tengas la parte de después bien atada, por si acaso no te sienta bien la donación, que no ocurre muchas veces, pero alguna vez alguna persona se ha podido marear.
Y por eso, pues eso es un poquito de ingerir algo sólido, ¿no? Como sí, la pizza que estáis dando, el agüita que también ofrecéis, ¿no?
Y hoy la verdad es que tenemos varias entidades que están colaborando. Domino's Pizzas viene aquí muchas veces y también vosotros con la COPE hacéis una labor muy importante. Y es eso, tomar un poquito de comida y sobre todo beber agua.
Pues gracias. Y desde aquí seguir animando a la gente, que sigan pasando, que sigan viniendo. Estés aquí todo el día en el Ateneo Mercantil, ¿verdad?
Sí, estamos por la mañana, estamos hasta las 2 y luego por la tarde desde las 4 hasta las 8 y media de la tarde.
Ojalá batamos todos los récords. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.